Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que derrames el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros en esta tarde, para que, Padre Celestial, podamos en primer lugar reconocer el Señorío de Jesucristo y en segundo lugar alabarte, bendecirte y proclamarte por tu gran misericordia por cada uno de nosotros. Porque tú, Padre Celestial, nos has amado en Cristo desde el comienzo de los tiempos, desde el comienzo de la historia y desde toda la eternidad. Por eso, Señor, te damos permiso en esta tarde para que tú pases en medio de nosotros, para que pasees en medio de nosotros, para que en definitiva tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y allí podamos germinar y allí podamos bendecirte y alabarte. En el nombre de Jesús. Amén. Imple Pater. Proclamación de la Buena Nueva según San Mateo. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo le pusiera a prueba. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. Se acercó el diablo a Jesús para ponerle a prueba y le dijo: si de verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús contestó: la Escritura dice: no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo le llevó a la santa ciudad de Jerusalén y le subió al alero del templo y le dijo: si de verdad eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice: Dios mandará a sus ángeles que te cuiden y te levantarán con sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. Jesús le contestó: también dice la Escritura: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente, el diablo le llevó a un monte muy alto, y mostrándole todos los países del mundo y su grandeza, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó y unos ángeles acudieron a servirle. Palabra de Dios. Es del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Pues bien, queridos hermanos, hoy, miércoles de ceniza, hoy, día que comienza la cuaresma, puede parecer un contrasentido que nosotros la empecemos en plena alabanza, en plena acción de gracias, en manifiesta bendición y en una adoración sin límites. Y puede parecer que es un contrasentido y que puede parecer que es un absurdo, porque todos tenemos en el inconsciente, sobre todo en nuestro inconsciente cultural, que hemos pasado 4 días de carnavales, donde había que beber, comer y holgar, porque después venía la triste cuaresma, que describe también nuestra literatura, que es la privación de todo lo bueno que da la vida. Pero no es eso. Nosotros alabamos, bendecimos y glorificamos al Señor, ahora más que nunca en la cuaresma, porque Él nos ha dado la vida, porque Él nos da vida, y porque en su vida disfrutamos de la vida, disfrutamos del comer, del beber, del bailar, disfrutamos de todo lo bueno que Él ha creado. Y os podéis preguntar por qué el Señor nos ha puesto en nuestro corazón esta palabra que habla de las tentaciones de Jesús, que habla del desierto, y sobre todo nosotros que vivimos o estamos viviendo una vida en el Espíritu tras nuestro bautismo en el Espíritu Santo, tras la efusión en el Espíritu. Mirad, la palabra dice, y es una afirmación que se cumple siempre, que nadie es superior a su maestro. Y de la misma forma que Jesús, como Hijo de Dios, también pasó por el fuego de la tentación, nosotros, como hijos en el Hijo, como hijos adoptivos por la sangre que Jesús vertió, También pasamos por la tentación. Pero no pasamos a pelo, no pasamos a pulso, sino que pasamos por ella y a través de ella y sobre todo sobre ella por el poder del Espíritu Santo, por la presencia de Jesús vivo y resucitado en medio de nosotros. Si pudiéramos decir qué tres tentaciones típicas se nos pueden dar o qué disrupciones se nos pueden dar en nuestra vida en el Espíritu, las tres las hemos tenido ya definidas aquí. Y el Señor nos las ha manifestado. Fijaos, Jesús va al desierto, Jesús comienza su vida, pero comienza su vida y va al desierto, ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo. El pasaje inmediatamente anterior del Evangelio es el bautismo de Jesús, que dice: se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Cuando nosotros, el Señor pronuncia estas palabras sobre cada uno de nosotros, tú eres mi Hijo amado, yo te he elegido, yo te he engendrado hoy, nos dona su Espíritu Santo, no nos deja solos, y no nos deja en un desierto, y no nos deja en un valle de lágrimas. Aunque quizá alguno pueda decir, pero es que de manera tradicional hemos dicho que esto es un desierto y esto es un valle de lágrimas. Digo, sí, cuando nuestros hermanos en el siglo XI y en el siglo X y en el siglo IX hablaban de que esto era un valle de lágrimas, lo normal era morir a los 30 años si llegabas, y esa era la fecha de ser viejo. Y si digo si llegabas, porque una enfermedad, una sepsis, un agua podrida, cualquier cosa, automáticamente te podía matar. Y si eras mujer, un mal parto. Y si eras hombre, si no te venía una guerra, te venía una leva, te venía una peste, o tenía sencillamente una mala cosecha, no tenías más que ver que en tu lado solo había calamidad, desgracia y desdicha. Alguno podrá pensar, bueno, las familias nobiliarias estaban exentas, tampoco. Hoy, si os fijáis, una de las series que más gusta al público en general es Juego de Tronos. Pero Juego de Tronos es una serie que, dejando aparte ciertas consideraciones de teoría política que a determinado personaje público le gusta engendrar, sí describe muy bien lo que es el universo de la Edad Media. Y cuando muchos dicen que son fan y de Juego de Tronos y que les gustaría ser un Lannister o ser un Stark, quieren ser los nobles, pero no quieren ser los desgraciados que mueren en el campo de batalla. Y la serie lo describe con mucha crudeza, cómo se mata, cómo se muere y cómo se vive. Afortunadamente el Señor nos ha dado dones, nos ha dado el don de inteligencia y nos ha dado don de ciencia. Y no estoy hablando de inteligencia y ciencia en el sentido de la teología espiritual, de dones del Espíritu Santo, sino sencillamente que nos ha dado la capacidad de mejorar y acrecentar nuestra vida. Por eso, eso que es un verdadero don, aquel que lo tiene, tiene el deber, a la par que el don, de hacer que la vida sea más agradable. Pero no hablamos del desierto o no hablamos de este valle de lágrimas en este sentido que os acabo de expresar, sino hablamos del desierto que es tu vida, que es tu realidad. El Señor te pone en tu realidad. Lo hemos dicho muchas veces y lo volveremos a decir. Si alguien te viene diciendo que el Señor te saca de tu realidad, hay que ponerlo cuando menos en cuarentena. Porque, insisto, en la historia de la Iglesia se han dado muchos tiempos de crear sociedades perfectas, comunidades perfectas, ciudades perfectas, y todas han acabado a sangre y fuego. Y todas han acabado siempre, precisamente, en un sentido completamente distinto a la voluntad del Señor manifestada en su palabra e inspirada por el Espíritu a su Iglesia a lo largo de la historia. Pero hablamos de que Jesús fue al desierto, Jesús comenzó su vida. ¿Y cuál fue la primera tentación? La primera tentación es que tenía hambre y que ocurrió algo razonable. Tú eres el Hijo de Dios, luego tú di esas piedras por tu omnipotencia que se conviertan en pan y así comes. Nos parece razonable, ¿verdad? Si tienes el poder para hacerlo, hazlo. Y si no, es el antiguo dilema que decimos siempre: si puedes y no quieres, o quieres o no puedes. Pero ese dilema es falso. Ese planteamiento que nosotros hacemos de tener una omnipotencia para hacerlo es absolutamente falsa. Y es falsa por cuanto que, como dice la propia palabra, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra nacida de la boca de Dios. La primera tentación que se le dio al hombre Jesús es: oye, tú que eres hijo de Dios y que ya te has revelado que eres hijo de Dios y eres consciente de esa realidad, oye, empieza a funcionar. ¿Y en nuestra realidad qué ocurre? En nuestra realidad, ¿cuántas veces queremos transformar las piedras en panes? Si nos vamos, y quiero que penséis un momento en el Antiguo Testamento, quiero que penséis en un momento en el pueblo de Israel, quiero que penséis en un momento en el desierto, en el Éxodo, hay un momento en el que el pueblo de Israel llora. ¿Y llora por qué? Por las cebollas y por los ajos de Egipto, aun cuando el Señor le daba todos los días el maná y las codornices. ¿Y qué significa llorar por los ajos y las cebollas de Egipto? Significa añorar lo que nosotros conocemos, lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos apetece. No en el sentido de aquello que nos gusta, sino aquello que, en definitiva, nos permite, valga la expresión, ramonear la acción del Señor. Querer estar con un pie delante o con un pie detrás. A veces preferimos la esclavitud, o si lo queréis en términos, preferimos vivir una vida de ley. Preferimos que nos digan que el que obedece no se equivoca. Preferimos que nos digan que si tú tienes unas reglas muy claras y no te sales de esas reglas, es tu zona de confort, vas a tener un resultado garantizado. Y en nuestra vida espiritual muchas veces esta es la tentación. La tentación de pedir que las piedras del camino se conviertan o acomodarlas a nuestros esquemas, a nuestras líneas, a nuestras leyes. Mirad, iniciar la vida en el Espíritu implica, por el don de Dios, dos cosas. Implica acoger la gratuidad de la salvación de Jesucristo y implica la alabanza. Y todo lo que sea salirse de la gratuidad y de la alabanza es automáticamente caer en los ajos y en las cebollas. Y hablo de gratuidad y alabanza porque se tienen que dar los dos. La gratuidad sin alabanza es ideología, y es ideología barata, y es ideología que pretende justificar muchas veces lo injustificable. Pero la alabanza sin gratuidad es pura y lisa charlatanería. Y me da igual que sea charlatanería en plan charanga de verbena de pueblo, y me da igual que sea charlatanería pensada en que la alabanza y la adoración solamente se puede dar en los grandes momentos de exaltación espiritual cuando todo nos va bien. Pues no, miren ustedes. La gratuidad y la alabanza serán en el desierto. Es el maná y las codornices que el Señor nos da y que muchas veces pretendemos eludir buscando o que el camino se convierta en no sé qué pan o añorando los ajos y las cebollas de una vida posiblemente idealizada. ¿Cuál es la segunda tentación que se nos puede dar y que el Señor nos revela? Dice: luego el diablo le llevó a la santa ciudad de Jerusalén, le subió al alero del templo y le dijo: si de verdad eres el hijo de Dios, tírate. ¿Por qué? Porque los ángeles te recogerán. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Dice la Escritura: al Señor tu Dios no tentarás, o como dice en esta traducción, no pongas a prueba a Dios. Y esto es importante, porque si el Señor nos ha dado la gratuidad y nos ha dado la alabanza para andar en el desierto, y evidentemente no queremos convertirlas y no queremos vivir más conforme a la corteza de miras de la ley, el siguiente riesgo que podemos tener es caer en lo que Dieter Bonhoeffer, un teólogo alemán del periodo de entreguerras, llama la gracia barata. La gracia sin el seguimiento de Jesús. Si el Espíritu Santo nos revela a Jesús y nos revela al Padre de nuestro Señor Jesucristo y nos revela precisamente que gratis nos ha salvado, que gratis nos ha redimido, que gratis nos ha rescatado. Eso tiene un precio. Y el precio es el seguimiento de Jesús, es la transformación en cada momento de Jesús. Quien diga, como yo soy salvo, como el Señor me ha salvado, como quien se pone un vestido, como quien se pone por encima una toalla, estás menospreciando la sangre de Jesús. Porque has sido salvado gratis. Has sido salvado a cambio de nada, como dice la canción. Ha sido la iniciativa de Dios. Tus pecados ya no son tuyos. Tus pecados ya no te dominan. Y no son tuyos si no te dominan. ¿Por qué? Porque han sido comprados por la sangre de Jesucristo. ¿Quién es el propietario de tus pecados? Jesucristo, por su sangre. Luego, si tú lo que vienes a decir es que como a mí Cristo me ha salvado, yo no me configuro con Cristo, no le dejo que Él transforme mi vida, no le dejo que me cambie, no le dejo que Él complete, como dice la Escritura, su pasión en mí, o mejor dicho, que yo complete la pasión, lo que le falta a la pasión de Cristo, que no es sencillamente que el Señor tome realidad de tu vida, se posesione como Señor y Salvador al que tú has reconocido y le vayas reconociendo ese paso y esa transformación. Perdonad la expresión, pero es como si cogéis la sangre de Cristo en una palangana y la telláis en un camino. No sirve de nada. La sangre de Cristo nos ha limpiado, la sangre de Cristo nos ha salvado. En sus heridas hemos sido curados. Por eso, este tiempo de Cuaresma, nos centralizamos mucho en la pasión de Jesús. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados en el hombre Jesús. Porque ha sido la pasión del hombre Jesús la que nos ha salvado, el que es uno, idéntico a nosotros, menos en el pecado. Aquel que se ha entregado por ti, aquel que te ha salvado, aquel que sabe cómo eres. Pero no solamente sabe cómo eres, sino que además Dios lo resucitó, como dice San Pablo. Y fue constituido en Señor y Cristo. Y fue constituido en Señor de tu vida si le aceptas. Y ha sido constituido en Señor de tu historia. Por lo tanto, la segunda tentación es no permitirle a Jesucristo que te transforme. No permitir que la gracia te penetre. No permitir que la gratuidad de su amor sea la que vaya marcando la dinámica de tu vida. ¿Por qué? Volvemos a lo de antes. Causa, efecto. Queremos resultados y muchas veces para querer resultados somos hijos de una cultura, de una física newtoniana, de una física, de una geometría, de una ética al estilo geométrico que decía Spinoza. Queremos tenerlo todo en una perfección matemática, perfecta, curvilínea. Y eso no es, primero, vida, y mucho menos la vida que el Señor da. Luego, segunda tentación, ir a la gracia barata. Tercera tentación. Finalmente, el diablo le llevó a un monte muy alto, le mostró todos los países del mundo y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. ¿Cuál es la tercera tentación que podemos tener en nuestra vida en el Espíritu? Pues, si en la segunda hablábamos de la gracia barata, en la tercera, y esto para los que estamos dentro del movimiento pentecostal es muy importante, es llegar a un Pentecostés sin Cristo. O si queréis lo mismo, vivir de la pirotecnia de los carismas y de los dones. Si el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, no lo ha sido para generar, digamos, un cierto tipo de vivencias espirituales. No lo ha sido para generar un confort. No lo ha sido para generar una situación placentera. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones para revelarnos el qué, el rostro de Cristo y su Señorío sobre nosotros. Y para auxiliarnos a nosotros a reconocer el Señorío de Cristo y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Si en nuestra vida espiritual llega un momento en que le empezamos a dar mucha importancia a dones y a carismas, a vivencias, o empezamos a decir, ¿cómo me gusta esta alabanza porque ha sido de este estilo? ¿O cómo me gusta tal predicación porque ha sido de no sé qué? ¿O cómo me gusta el no sé qué? Y empezamos a juzgar la acción del Señor por criterios de gusto. Estamos yendo a un Pentecostés sin Cristo. Mirad, en Renovación hace mucho tiempo hubo un momento muy fuerte donde el ICRES, para aquellos que no sepan qué es el ICRES, es el órgano que coordina toda la realidad carismática a nivel mundial bajo la dirección del sucesor de Pedro, bajo el Papa. Y hace mucho tiempo en Renovación entró una fiebre por la sanación, la liberación y otras actividades similares. Y algo que entró una fiebre verdadera, y ocurría lo mismo que ocurría en tiempos de Jesús. Podía un servidor de un grupo decir, vamos a tener una misa de oración de sanación. Ese día no cabían en la sala las personas. Y ya si hablamos de liberación, de oraciones de liberación, ni se cuenta. Pero ¿cuál fue el discernimiento, insisto, dentro de la propia Renovación y dentro de la auspiciado por los legítimos pastores de la Iglesia? ¿Ustedes buscan a Cristo o buscan un espectáculo? Y alguno puede decir, es que no se puede orar por los enfermos, por su sanación, por su sanación interior, por su liberación. Y digo, aquí nadie está diciendo que se pueda o no se pueda orar. Lo que te estoy diciendo es que si vas buscando el carisma, te olvidas del Señor de los carismas. Si vas buscando el efecto del Espíritu Santo, como pueda ser una sanación, te olvidas de Jesucristo. Es un principio básico. Emiliano Tardif, que tenía reconocido el don de sanación, lo decía claramente: vayan a buscar al Señor, no al burro del Señor. Y en Renovación volvemos a lo mismo: busquen a Jesucristo y lo demás se da por añadidura, porque los dones y los carismas son imprescindibles, necesarios para el crecimiento del pueblo de Dios. Es más, muchas veces son los signos de la acción de Dios en medio del pueblo. Pero si buscamos un Pentecostés sin Cristo, si lo que pretendemos es convertir esto en una especie de verbena permanente, en un jolgorio constante, en una especie de vamos a cantar no sé cuántos, o vamos a hacer no sé qué historias porque así me siento mejor, o esto es una especie de terapia de grupo, señores, si aquí no está Jesucristo, esto no sirve de nada. Y si buscamos a Jesucristo, lo buscamos con todas las consecuencias. Y Él, insisto, nos dará por añadidura dones y carismas. Pero lo primero que hay que buscar es el rostro de Dios. Lo primero que hay que buscar es al crucificado. Lo primero que hay que buscar es aquel que ha resucitado por nosotros. La gratuidad de su amor, la gratuidad de su amor en nuestra vida constante, en cada momento. El resto son pitos y fanfarrias. Ahora mismo, por ejemplo, hay determinadas confesiones cristianas que pueden tener mucho auge. Puede haber iglesias que se reúnen los domingos hasta 20.000 y 30.000 personas. Podemos ver gente con unos ministerios de música que parecen orquestas sinfónicas. Pero si vamos a un culto en ese sentido, porque solamente tenemos 70 personas con instrumentos varios que nos tienen un concierto, ¿me quiere alguien explicar qué diferencia tiene eso de yo ir un sábado por la noche a cualquier discoteca? Y lo pongo a un nivel muy elemental, que es un nivel de música. Pero lo podemos hablar de otras realidades. Y aquí el Señor lo dice claramente: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él le servirás. Cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, el único que es objeto de alabanza, de adoración y de bendición es Jesucristo, constituido como Señor y Salvador. Son tres, por lo tanto, las cuestiones que tenemos que tener siempre en cuenta y que quizá en esta cuaresma el Señor nos ponga como señales. La primera de ellas, preservar la gratuidad y la alabanza que se han recibido como don. La segunda de ellas, vivir de gracia en gracia, no caer en la gracia barata. Y tercero, reconocer siempre el señorío de Cristo y no buscar otro tipo de, digamos, fenómenos o manifestaciones. Pero claro, me diréis vosotros, pero bueno, esto en una predicación de Cuaresma, al comienzo de una Cuaresma, tiene mucho sentido, porque claro, estás hablando desde la perspectiva del resucitado. Es que no tenemos otra perspectiva. Es que la Iglesia nace en Pentecostés tras la resurrección. Y un cristiano es constituido hijo de Dios. Y es constituido con la luz del Espíritu Santo desde la resurrección. Por eso, si nosotros centralizamos ahora, en estos 40 días, que Jesús me amó y se entregó por mí, lo hacemos porque el Espíritu Santo nos inspira a contemplar eso. Pero partimos, como hemos dicho otras veces, desde la otra orilla, desde que el Señor ya nos ha dado la perspectiva de que ya estamos salvados y victoriosos en la resurrección del Señor. Eso no nos ahorra nuestra vida. O sea, si alguien piensa que con eso va a quedar dispensado de trabajar, de cuidar a su familia, de cumplir con sus deberes cívicos, va directamente de cráneo. ¿Por qué? Insisto, el Señor no nos saca de nuestra realidad. Y cuando tú proclamas el Señorío de Cristo, automáticamente te conviertes en cuerpo de Cristo. Y Él te va transformando. Y no solamente te transforma a ti, sino que va actuando en ti para que en tu alrededor su perfume se vaya extendiendo, su acción se vaya extendiendo y otros puedan agregarse al cuerpo. Pero vuelvo a decir, preguntaréis, ¿y esta Cuaresma qué el Señor nos puede pedir para preservar esto? Pues el Señor nos lo recuerda en Efesios 6, 10 y siguientes. Ahora, hermanos, fortaleceos en vuestra unión con el Señor por medio de su fuerza poderosa. Protegeos con toda armadura que habéis recibido de Dios, para que podáis manteneros firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra potestades de maldad espirituales en el aire, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Por eso, tomad toda la armadura que habéis recibido de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haberos preparado bien, manteneos firmes. Así que, manteneos firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estad siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que vuestra fe sea el escudo que os libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja vuestra cabeza. Y que la palabra de Dios sea la espada que os da el Espíritu Santo. No dejéis de orar. Rogad y pedid a Dios siempre guiados por el Espíritu. Permaneced alerta, sin desanimados. Orad por todo el pueblo de Dios. Para quien luego lo quiera buscar es Efesios 6, 10 al 19. Fijaos qué delicadeza la del Señor, que nos dice, permaneced unidos, porque el Señor nos ha llamado a formar pueblo. Segundo, protegeos con toda la armadura que recibís de Dios, para resistir cualquier asechanza del diablo. Ya hemos dicho varias veces que esto hay que discernirlo muy bien, lo que es diablo, lo que es el mundo, lo que es otras situaciones. Y dice, tomad la armadura que habéis recibido de Dios para que resistas el día malo y te mantengas firme. Y dice, revestidos de la verdad es Jesucristo en tu vida, al que has constituido como Señor y Salvador, protegidos por la rectitud. Si os acordáis, hace 15 días que nos decía el Señor en Hebreos, que nadie tenga un corazón malo,
delante de Dios. Que nadie tenga un corazón malo. El Señor solamente exige una cosa, que es sinceridad. Le da igual las veces que metas la pata, pero nos lo dice en el libro del Apocalipsis. O frío o caliente, pero como seas tibio, te vomito de mi boca. Rectitud, no tener un corazón malo, ser honesto, aunque seas un pecador, aunque después de salir de aquí te vayas y te calces dos botellas de vino, sé sincero. Porque en la rectitud y en la verdad, el Señor en su momento y a su tiempo transformará tu agua amarga en agua de vida. Transformará todo lo que tú consideras defecto, debilidad, pecado, etc., en santidad. Así que, revestidos de la verdad, es decir, revestidos por la sangre de Jesús, protegidos por la rectitud, por tener un corazón bueno, o si queréis, sincero, estando siempre listos para anunciar el mensaje de la paz. ¿Y cuál es el mensaje de la paz? El Padre de nuestro Señor Jesucristo te ama como eres, y tanto te ama que su Hijo Jesús ha muerto y ha resucitado por ti de manera gratuita, incondicional. Ya eres salvo, ya eres libre. Que la fe sea el escudo. ¿Y qué es la fe? Lo que hemos estado diciendo. Que el Señor te ha justificado y te ha salvado. Que es lo que te hace resistir todas las flechas encendidas del maligno. Y cuando hablamos de flechas encendidas es, ¿me condenaré? ¿Dios cómo te va a amar a ti? ¿Porque tú eres como eres? No. Dios, mejor dicho, Jesucristo, te amó y se entregó por ti. Y nadie de aquí puede decir, y mucho menos cualquier hombre, hasta el mayor criminal, delincuente y el ser más deleznable, que Cristo no ha muerto por él. Al contrario. Que la salvación sea el casco que proteja vuestra cabeza, pero sobre todo, que la palabra de Dios sea la espada que os da el Espíritu. En renovación, la Escritura no es un capricho, no es un signo de contaminación, abro comillas, protestante, cierro comillas. La palabra de Dios es el don que el Señor, mejor dicho, el don que de una manera especial ha dado el Señor a la renovación, ¿para qué? Para guiarla bajo la inspiración del Espíritu Santo y bajo el discernimiento de los pastores. Si alguno me preguntase, ¿qué libro de lectura espiritual yo tengo que escoger? Digo, empieza por el libro del Génesis y acaba por el Apocalipsis. Y pide que el Señor te vaya iluminando. Porque el Señor te hablará en el momento que tú escudriñes las Escrituras. Y cuando ocurra, como dice la palabra, que os lleven a los tribunales y tengas que dar razón de tu esperanza, o tengas los momentos en tu vida que no sepas por qué tengo que pasar esta depresión, la muerte de este hijo, el divorcio de mi mujer, etc., el Señor posiblemente, como muchas veces en mi vida ha hecho, te iluminará. Una palabra, un trozo de la Escritura, y verás la acción de Dios, y verás luz donde antes veías oscuridad. No dejéis de orar, guiados por el Espíritu Santo. Qué importante es que en nuestra vida de oración pidamos e invoquemos al Espíritu Santo. Y por favor, aquel que no tenga el don de lenguas, que lo pida. Y que el Señor, ya si lo tiene bien, pueda que se lo conceda. Pero es imprescindible que oremos pidiendo al Espíritu Santo iluminación. Sobre todo, como dice aquí, alerta. Porque ya tenemos la salvación. Ha sido conseguida por Cristo. Hay una canción que dice, la batalla del Señor y su pueblo la victoria tomará. Pues nosotros estamos en la segunda parte. Y su pueblo la victoria tomar. Por eso tenemos que estar alerta, sin desanimarnos. Y orad por todo el pueblo de Dios, unos por otros.
Mirad, alguno podrá decir, pues lo que dices no coincide con lo que a mí me han dicho muchas veces, que en tiempo de cuaresma hay que hacer ayuno, hay que orar y hay que dar limosna. Y te digo, no existe tal contradicción. En el tiempo de cuaresma lo que nos centramos es en Cristo. Y para centrarnos en Cristo necesitamos estar más tiempo con Él. Eso es la oración. Necesitamos reconocer más tiempo su señorío en nuestra vida. Y por eso a veces ayunamos. Y no solamente eso, sino que además, como lo reconocemos, Señor, queremos vivir en su libertad. Y por eso a veces o siempre nos desprendemos de cosas. Eso es la limosna. Cada cual el Señor le va a inspirar lo que en esta cuaresma tiene que hacer. El ayuno no es solamente comer carne la abstinencia no solamente es comer carne, no comer carne. El ayuno no es solamente comer o no comer durante 2 días al año, sin contar aquellos que por razón de enfermedad estamos dispensados o por razón de edad también. Lo importante es que el Señor te diga en qué parcela de tu vida te quieres centrar. Mirad, os voy a contar, la semana pasada yo recibí una resolución de un juzgado que me puso como una moto. Me puso como una moto porque era una injusticia manifiesta. Había pedido la suspensión del juicio, pues porque me coincidía con otro señalamiento, y ambos tribunales están en ambas puntas contrarias en todo el territorio nacional. Y los términos en que el juzgado desestimaba mi petición de suspensión por coincidencia de juicios, pues eran unos términos muy, muy hirientes. Hablaba de abuso de derecho, de mala fe, etcétera. Bueno, cuestiones que yo entiendo que había que vestirle el santo como había que vestirlo, y no encontró otra expresión. Pero claro, cuando yo leí eso, lo primero que me entró fue un cabreo bizantino, diciendo, pero ¿quién se ha pensado este que es para privarme de un legítimo derecho? ¿Qué demonios no sé qué? ¿Qué le hago? ¿Le presentaré una denuncia en el Consejo General? ¿Le calzo una querella? Es decir, el cabreo que te da cuando sientes que te han atropellado, y todos hemos tenido experiencias de que te atropellan y te pasan por encima con el carrito del helado y encima tienes que aplaudir, porque parece que si te quejas como que está mal. Y el Señor por la noche me reprendió, porque claro, os podéis imaginar, pues eso, la situación de cabreo y de ira que yo tenía. Y la reprensión fue recordándome un pasaje de la Escritura que dice: airaos, pero no pequéis. Claro, y el Señor sí me mostró dónde había estado quizá un momento de pecado. De decir, ¿por qué te has dejado llevar por la ira? ¿Has pensado que automáticamente tenías que responder con toda la artillería que tenías a tu disposición? Encima, la has puesto la resolución en conocimiento de tus amigos, al titular del órgano jurisdiccional le han dicho de todo menos bonito, y te parece eso. Y yo la verdad es que sentí la corrección del Señor, diciendo, Señor, pues la verdad es que he metido la pata. Pero el Señor también, en el momento que digamos te marca dónde está el pecado, también te marca dónde está el ungüento, dónde está la salida. Y junto a ese pasaje que dice, airaos pero no pequéis, me recordó otro de San Pablo que dice, orad por vuestras autoridades. En ese momento empecé a alabar al Señor por el titular del órgano jurisdiccional, a pesar de que las tripas lo que realmente me pedían es decirle cuatro cosas. Y alguno podrá decir,
¿Y para qué me cuentas esta batallita? Pues mirad, para saber si uno vive y está en la presencia de Dios, solamente necesita comprobar que en su vida se den los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Eso no lo da el cumplimiento de una ley, no lo da el cumplimiento de una norma moral. A veces ni siquiera lo da el sacramento de la reconciliación. Pero el Señor lo que sí que demostró en este momento es que, reconociendo que yo había metido la pata y que además había emitido un juicio condenatorio, no, sumarísimo, sin ningún tipo de género de dudas, en el momento en que yo, cumpliendo la moción del Espíritu Santo y cumpliendo la propia palabra, empecé con el poder de la alabanza a bendecir, a glorificar a esta persona, desapareció la ira, desapareció el pecado, bueno, vamos a llamarlo así, el pecadillo, y hubo paz, gozo y tranquilidad. En otras ocasiones me hubiese pasado la noche en vela, ya buscando jurisprudencia suficiente para armar un escrito lo suficientemente contundente. Pero el Señor te muestra, como dice aquí la palabra, permanece alerta, ora, anuncia en todo momento el Evangelio de la paz. Que no significa la paz tontorrona, de esta de ¡ay, qué bonito, vamos a ver toda la paz, la tranquilidad y qué bien si todos fuésemos amigos y hermanitos! No. Cuando en el Evangelio dice bienaventurados los pacíficos, está mal traducido en el castellano, es bienaventurados los pacificadores o los que hacen la paz. Y a veces para hacer la paz hay que contender con fuerza. Y en este caso, el Señor, de esta manera, nos ha, al menos a mí, me mostró dónde había metido la pata y cómo eso, pues, en virtud del Espíritu Santo y del poder de la alabanza, pues lo transformó en bendición. Insisto, es un pequeño testimonio, una manifiesta chorrada, si lo queréis, pero creo que nos puede ilustrar muy bien cuál es el camino en nuestra Semana Santa. Gloria al Señor.